qué cosas. Vámonos a Ixtapalapa. Pati Bárcenas, ¿cómo está, Pati? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
Bienvenida.
Gracias.
A sus órdenes, Pati.
Yo he oído decir que es muy raro que haya un demonio en la casa, ¿no? Puede haber seres de oscuridad, de, bueno, demonios de oscuridad también, pero que es muy raro que haya un demonio. Yo tengo uno.
¿Cómo? ¿Por qué menciona esto, Pati? ¿Cómo sabe?
Todo empezó a raíz de que se vino mi papá a vivir aquí con nosotros.
Ajá.
Se empezó a manifestar. Inclusive su primera aparición fue cuando estábamos mis hijos y yo.
Ajá.
Sentados, y de momento empezaron a ahorcar a mi hijo. Ajá. Lo levantó como unos 5 o 10 centímetros.
¿Qué edad tenía su hijo en ese momento?
Eso pasó el año pasado.
Ajá.
En junio.
¿Cuántos años sería el niño?
Tiene 16.
¿Y ustedes vieron cómo lo levantaba?
Mi hija lo vio cómo lo levantó y lo arrastró como metro y medio.
¿Y qué hacía el joven,
Se llevaba las manos al cuello.
Ah, pues estaba...
Lo estaba ahorcando, sí. Inclusive le dejó las manos marcadas. Después le pegó a mi hija, y mi nieto tiene 6 años y lo ve.
¿Esta fue la primera manifestación de este ser?
Sí.
¿Y ustedes qué hicieron, eh?
A raíz de eso yo hablé con un amigo y me contactó con un chamán.
Ajá.
Entonces yo hablé con el chamán y me dijo que me quería velas, lociones y todo lo que se usa para un ritual.
Uh-huh.
Él trajo cal, porque se iba a hacer una posesión, iba a ser el círculo de los 6 picos.
Uh-huh.
Para hacer la posesión.
O sea, entonces, ¿iba a dejar que ese demonio se le metiera al cuerpo de él?
No, al de mi hija.
Ah, ¿pero cómo?
No hubo necesidad de hacer el ritual, porque inmediatamente cuando mi hija llegó y se sentó,
ajá,
a los 5 minutos se le metió él.
Uy. Eso es muy peligroso, ¿eh?
Ajá, o sea, se le metió así sin nada.
Ajá.
Entonces se quedó de ese chamán y dijo, ¿quién eres tú? Y estaba muy agresivo y nos quería pegar y le dijo él, mira, dice, vamos a hacer una cosa, yo vengo a ayudarte, vengo a ver qué quieres aquí, quién te mandó, y no quería hablar.
Ajá.
Entonces ya llegó el momento en que empezó a hablar. Y le dijo que él tenía muchos años viviendo aquí en mi casa, en un espejo que hay aquí en la casa.
Sí.
Y sí, tiene el marco muy antiguo el espejo. Y entonces él le dijo que por qué vivía aquí. Y le dijo él que era su casa, que aquí él había venido a cuidar a una persona.
Ajá.
Entonces le dice el chamán, ¿qué persona es la que tú tienes que cuidar aquí? Y me señaló a mí.
Ajá.
Y le dijo el chamán, ¿y por qué? Dice, es que me mandaron a cuidarla a ella. Pero dice, pero es que tú no es de cuidar, dice, estás agrediendo a las personas que hay aquí. Dice, vamos a hacer un pacto, ¿qué te parece? Dice, vamos a hacer el pacto y tú vas a cuidar a las personas que viven aquí, no las vas a agredir. Entonces él dijo, pero es que yo luego quiero de comer y no me oye, nadie me da de comer. Y le dijo el chamán, bueno, vamos a hacer una cosa, yo les voy a decir a ellos cómo te manifiestas cuando tú quieras comida. Y le dijo él que sí, entonces me pidió carne cruda. El chamán y él comieron carne cruda. Pero para eso le dijo el chamán que quién era él, y no le quería decir el nombre, no le quería decir, y le dijo él, mira, dice, es que yo soy Guerrero Negro, y tú me tienes que decir, para llamarte por tu nombre, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo me llamo Astaroth.
Ajá.
Entonces, le dice, ah, bueno, Astaroth, entonces vamos a hacer un pacto, tú vas a cuidar a esta persona, cuando te presentes, tú la vas a saludar de un modo muy especial, que nada más ella va a saber que eres tú.
Ese nombre pertenece a un ser de oscuridad de jerarquía muy alta, ¿eh?
Ajá, ahí viene lo bueno. Yo no... yo empecé a hablar con él y todo, y me dijo que él, yo estaba comiendo un elote y él se le antojó, por eso se me cayó. Entonces, a partir de ahí, él quedó de acuerdo de que iba a cuidar a mis hijos y a nosotros. Pero para eso, pasó una cosa muy chistosa. Mi hija empezó a llorar que algo iba a pasar. Y en ese momento me grita, ya era ella. Me dice, mamá, algo va a pasar. Y empieza a llorar muy feo. Entonces, en ese momento, el chamán se para y la agarra de los hombros y la sienta. Y le dice... ¿Por qué me haces llorar pero muy enojada? Ya al cambiar a la voz. Luzbel no llora. Ah, le dice, entonces tú eres Luzbel. Sí, dice, yo soy el príncipe de las tinieblas. El rey de las tinieblas, perdón. Y le dice, ah, dice, bueno, dice, entonces tú te vas a quedar aquí. Y pasó. Se fue el chamán.
O sea, el chamán creyó todo lo que dijo este ser.
Sí. Sí, okay. Sí. Él creyó todo, pero hicieron una cita de que se iban a volver a ver.
Ajá.
Entonces ya mi hija se fue, el ser este se retiró y él me dijo, vamos a hacer una sesión, dice, para que se salga este ser.
Ajá.
Hay que correrlo de aquí. Le digo, sí, está bien.
Ajá.
Pero por razones desconocidas, yo me quedaba de... Nos citábamos con el chamán para que viniera y nunca se pudo concretar, ¿verdad?
Ajá.
Pasó el tiempo. Entonces él se empezó a manifestar en mi hija. Cuando él quería comer, se metía en mi hija y me pedía. Me saludaba como habíamos quedado. Ajá. Y me decía, ya vine. Y ya cambiaba la voz. Entonces yo le ponía su comida porque él comía carne cruda y tomaba agua. Después ya no quiso tomar agua ni carne cruda, ya quería de lo que yo guisaba, quería, y aparte quería golosinas y coca. Entonces cuando mi hija no venía y él estaba, a mí me empezaba a dar muchas náuseas y me dolía la cabeza cuando él se manifestaba. Pero mi nieto sí lo veía y mi nieto habla con él y le dice lo que quiere y que necesita. Bueno, ya, me acostumbré a que se quedara. Entonces una ocasión yo hablé con este chamán por teléfono y me dijo que iba a venir para sacarle y todo. Entonces estaba yo una tarde y vino mi hija y estábamos platicando y se le volvió a meter y me dijo, mira, tú quieres que yo me vaya, pero yo no me voy a ir de aquí porque, ¿sabes qué? Dice, tú eres un ser privilegiado porque yo no hablo con cualquiera y contigo sí hablo. A mí me daba mucho temor, ahora en día ya no me da temor, pero él me dijo, yo no me voy a ir de aquí, yo tengo una misión que cumplir aquí y me voy a ir hasta que la haga, y ya mero me voy, así que tú no me puedes correr, porque es mi casa, y me limpias mi espejo, me pones mi comida como siempre, y hasta ahí, y ya, se fue. Y entonces, ya me empecé a acostumbrar a él que pedía y todo. El 15 de septiembre del año pasado,
uh-huh,
mi hijo tuvo 3 posesiones.
Uh-huh.
Se le metió Changó, Lucifer y él. Perdón, Leguá.
El Leguá.
Uh-huh. Duramos mucho.
¿Quién le dijo que ellos se metieron,
Cuando les preguntábamos quiénes eran, yo le preguntaba quiénes eran, me decían los nombres.
¿Y usted les creía?
Pues, eran diferentes voces, no sé. La verdad, yo ya no sé ni qué pensar porque son muchas cosas que han pasado. Como ahorita en este momento, bueno, el domingo, se fueron a un retiro el viernes y el domingo hicieron un merequetengue los dos allá.
Ajá.
Mi hijo y mi hija.
O sea, poseídos los dos.
Sí, los bañaron de agua, de aceite. Aunque haya cosas benditas, cruces, imágenes de todo, la Biblia.
Ah.
No pasa nada.
¿Cómo no pasa nada?
No pasa nada. Él, Luzbel, él yo le digo Chacho porque le gusta que se le diga, porque se enoja que le diga por sus nombres. Chacho se enoja, no se enoja, y se ríe, se burla de las imágenes. Inclusive me rompió un Cristo y cayó parado y se le rompieron los pies de las rodillas hacia abajo.
Vaya. ¿Y qué piensas hacer, Pati?
¿Perdón?
¿Qué piensas hacer? ¿Piensas seguir así toda la vida?
Pues no, ahorita se le mete a mi hija y habla, me chantajea, llora, que quiere esto, pero llorando como si fuera un niño. Se echa al piso y patalea y todo, o sea, haga de cuenta que estoy yo con un niño.
Ajá.
Ahorita en este momento me tiene aquí cuidándome con Chango.
¿Sabe usted quién es Chango?
¿Perdón?
¿Sabe usted quién es Chango?
Pues yo sé que es un diablo de santería.
No, es una deidad de santería, de la religión yoruba.
Uh-huh.
O sea, no, ¿sabe qué, Pati? No se vaya a enojar por lo que le digo, ¿eh?
No.
La han confundido muchísimo, Pati. La verdad, no debe de permitir que nadie entre en sus hijos, por supuesto que no.
No. Y ahorita tengo este momento que mi hijo lo está buscando porque quiere entrar en él.
Pásame. Okay, usted debe de hacer oración.
Hacemos oración, pero de nada sirve.
¿Cómo no? Por supuesto que va a servir.
Venga. Ya está aquí él.
Sí.
Okay. ¿Ya oyó?
Claro, sí, por supuesto.
¿Está oyendo?
Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Debe estar tranquilo. Debe estar tranquila, señora. Debe estar usted tranquila.
Estoy tranquila.
Y no debe de permitir que entre nada, por Dios. O sea, no. Ok. Tiene que estar fuera de todo esto. Maestro Sofán, buenas noches.
Buenas noches, licenciado.
Pues digo. Sí. Sí, son situaciones que han permitido, maestro Sofán.
Sí, ya los ha confundido lo suficiente, le han dado la entrada.
Ajá.
Es un caso que hay que ver más de cerca y hay que atenderlo ya.
Sí,
o sea,
porque la verdad ya no sé qué hacer.
Si es que, bueno, ha habido...
Me lo mandó Luzbel, porque está aquí en la casa según cuidando.
Señora, recuerde, usted no crea que le dicen la verdad,
no,
por Dios.
Yo lo sé, claro que yo lo sé.
Y no debe permitir que nadie esté en su casa y, por supuesto, menos en el cuerpo de sus hijos.
No, pero por más que le digo, los mandé al retiro, han hecho oración y todo, tenemos Biblia y todo, y no pasa nada.
Pero ¿por qué si creen Dios, por qué no llamó a alguien que los combatiera con Dios?
Hemos hablado y no se puede, es que dice que ellos tienen una misión aquí que cumplir.
No crea nada, por Dios.
Oiga.
Sí, no crea nada, por Dios. Anote este número, por favor, antes de que se me corte la señal.
Es que yo no veo, yo soy invidente, yo no veo.
Bueno, permítame un segundito, le voy a comunicar con Gina. ¿Ok? No se me vaya, gracias, Pati.
Sí, gracias.
Digo, Maestro Ham, qué cosa, ¿no?
Sí, hay muchísima confusión, pero muchísima confusión.
Digo, y este hombre que según le iba a ayudar, la confundió más y le embarcó más.
No, por supuesto que sí, y esa persona que supuestamente le iba a ayudar no tiene la menor idea de lo que hace.
No, qué cosa. Pero bueno, ahorita vamos a dar su número, maestro.
Claro que sí, licenciado.
Y bueno, pues vamos a... Ay, es que todo, lo hemos dicho aquí, cuando uno permite cosas es que les abre puertas, hombre.
Pues sí.
Y bueno... fue lo que vivimos ayer, una situación muy, muy difícil. Obviamente se dieron cuenta que yo no permití que se oyera mucho lo que decía esta persona que tenía al parecer una posesión. ¿Por qué? Algunos pelogomaníacos me dicen, ¿por qué no dejas de escuchar? Es que puede decir algo que puede inquietarlos, o sea, desde luego... va a decir cosas que para inquietar, pero los puede inquietar a muchas personas. Hay personas que se mueren de miedo al escuchar eso. Imagínense que digan una grosería o que digan alguna cosa. No, no, no. Mejor así. Como es un programa en vivo, pues no tenemos el total control, ¿no?, de lo que pueda o no decir una persona en esa situación y en una plática en vivo. Pero bueno, espero que doña Patty esté bien, espero que comprenda lo que le está ocurriendo a ella y a su familia. Le ofrecimos la ayuda del maestro Eric Soham y de todo el equipo. Ella prefirió arreglar las cosas por su lado, muy respetable, por supuesto, pero sí vive una situación muy delicada, muy, muy delicada, que tiene que poner mucha atención y tiene que hacer mucho por enderezar el barco. Está muy difícil esa situación, sobre todo porque permitieron que entrara pues, seres de oscuridad a los hijos de esta señora. Tengo la línea del maestro Eric Soham. Maestro Eric Soham, ¿cómo está usted?
Muy bien, licenciado. Buenas noches.
Bienvenido, maestro.
Gracias, licenciado.
Y como comentábamos anoche, es que siempre, generalmente siempre comentamos los casos, ya terminado el programa, pues una situación difícil, respetable la decisión que tome la señora, maestro.
Sí, definitivamente, porque está en pleno uso del derecho que tiene de usar su voluntad y hacer lo que ella piense que esté mejor. Pero, sin embargo, sí me gustaría comentar, licenciado, que antes que nada, y esto no es una crítica, solo es una observación, hay una confusión enorme. Menciona algunos nombres de jerarquías que son muy importantes. Vamos a recordar que sin importar si sean de luz o de oscuridad, hay jerarquías.
Claro.
Y las jerarquías tienen un nivel. Entonces, hablan ellos de jerarquías como si hablaran de cualquier persona. Y hablando de que una jerarquía de esa naturaleza va a llegar a una casa y que diga, ya vine, y que le digan un sobrenombre y que quiera comer carne cruda o ese tipo de cuestiones, es completamente erróneo. No es así. Lo que tienen ahí es un ser, evidentemente, que está haciendo pasar. Además, lo que él diga le van a creer. Entonces se hace pasar por quien pueda decir. Pero claro, está nombrando a las jerarquías más altas del mundo de la oscuridad que están ahí con ella.
Ahora también menciona que a veces le mete Changó, a veces le mete Eleguá, que son también la máxima deidad de la religión yoruba, es decir, la santería es Changó, y Eleguá es una deidad con jerarquía muy alta también.
Sí, por supuesto, dentro del sincretismo en que está la santería, tienen connotaciones muy importantes los dos. Que dentro del catolicismo son figuras importantes, pero aún así los otros nombres que menciona son todavía más elevados.
Claro.
Entonces, aquí hay muchas cuestiones que sí son de tener cuidado. La primera, por la enorme confusión que hay. Aquí el primero que necesita ayuda, y de veras con mucho respeto, es la persona que los está orientando, el supuesto chamán. No se puede llevar a una persona de esta naturaleza a estos estadios, porque hay una responsabilidad enorme. Claro. Incluso a él mismo se lo pueden cobrar y se lo van a cobrar. Además de todo esto, pues en pleno uso de la voluntad también, que también es su derecho, por supuesto, están ofreciendo y están aceptando que se haga un ritual para poder entregar prácticamente a estos jovencitos. Claro. Y vamos a recordar que si fueran de 20, 28 años, diría, bueno, ya tienen su individualidad y su independencia total, pero aquí no, son menores de edad y siguen estando bajo la tutela de quien los entrega.
De quien los orienta, sí.
Entonces, este es un asunto delicado, sobre todo por los muchachitos que están siendo vehículo o están siendo utilizados sus vehículos por fuerzas oscuras.
Claro, y bueno, en parte de la experiencia, sí, seguramente usted sintió y muchos amigos del auditorio sintieron cuando se acercaba lo feo, ¿no? O sea, incluso hasta un perrito estaba ahí, se puso como loco. Vamos a escucharlo, cómo hacía la voz este joven, que fíjese, es muy parecida a la de Nash, es lo que a veces les platicamos a los pelodomaníacos, que a veces tiene mucha similitud. Esta es la parte donde empieza a ponerse la cosa fea. ¿Cómo no? Por supuesto que va a servir.
Ya está aquí él.
Sí.
¡Ay, estoy quemado! ¡Ay, si crees!
¿Ya oyó? ¿Ya oyó?
Claro, sí.
¿Está oyendo?
Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Debe estar tranquilo. Debe estar tranquila, señora. Debe estar usted tranquila.
Estoy tranquila.
Y no debe de permitir que entre nada. Por
vamos a comparar la maestra
con la voz de Nash, ¿se acuerda?
Similares.
Es muy, muy parecida. Con la misma actitud imperativa y ordenadora. Nash, ¿lo tengo? Tranquilo, Nash. Tranquilo. Tranquilo. ¿Ok? Tiene que estar tranquilo y tiene que saber que usted... que usted es dueño de ese cuerpo. ¿Ok? No se vaya. No se vaya de usted mismo. ¿Ok, Nash? Tranquilo.
Ayúdenme, por favor. Ayúdenme.
Y entonces repite. Renuncio.
Renuncio.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
A todo demonio.
A todo demonio.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Rompo todo pacto.
Rompo todo pacto.
Que hice por ignorancia.
Es muy importante. Más, 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 regresa. Más, más.
Nash, repítelo. Lo tienes que dejar hablar. Tus lenguas demonios están atadas. Habla, Nash. Lo de todos él es mío. Nash ya hizo una oración y ya renunció a toda fuerza del mal. Ha declarado que es propiedad del Espíritu Santo. Bueno, no puedes estar más ahí.
Eso es parte de... ¿Qué, o sea, cuando lo vuelvo a escuchar, maestro, también se siente aquella impresión. Y también, no sé si recuerde usted y los amigos del auditorio a Víctor.
Sí, cómo no.
Vamos a una pausita y regresando escuchamos también a Victoria, hacemos la comparación, que son muy similares las actitudes y las voces.
Claro, sí.
Regresamos, no se vaya, soy Juan Ramón Sáenz, regreso. Y bueno, lo tengo, maestro Sohan, ¿verdad?
Sí, licenciado.
Okay, y bueno, pues también recordarán un muchacho que, bueno, se encontraba en ese momento con sus amigos. Hicieron algo hicieron para que tuviera un problemita como estos, pero cuando estaban en reunión con sus amigos... empezaron a pasar cosas. Vamos a recordar. ¿Qué le pasó a Víctor?
Estaba vomitando.
¿Vomitó de qué color?
De color rojo.
Ajá. ¿Cuántos amigos están con usted?
Somos 6 en total.
¿Tienen...
6 contándome a mí y Víctor aparte.
¿Tienen miedo?
Uno de ellos está más tranquilo.
Ok.
Permítame tantito.
Sí, claro. ¿Qué estará pasando ahí? A ver. Licenciado y Pastor Guasón, ¿qué pueden hacer?
Mira, lo que deben de hacer ahorita es sujetarlo, o sea, controlarlo y definitivamente canalizarlo con alguien que tenga conocimientos para poderlo ministrar. Ajá. Porque...
¿Qué está pasando, Luis?
Ya se calmó, se empezó a poner muy loco, se lo llevaron a su cuarto. Ya, creo que ya se calmó un poco.
Bueno, pues eso es lo que le pasó a Víctor. Y Maestro Sohan, algo similar a lo que pasó anoche. En varios correos electrónicos pedían que... ¿Por qué no lo dejé hablar más? Y eso, pues, no se puede.
Así es.
No se debe.
No es conveniente. Aunque son casos en que usualmente no van a decir probablemente nada, pero no se puede correr el riesgo. Porque no sabemos quién es el que se está manifestando, qué es lo que pueda decir. Entonces, no es conveniente, por prudencia, no se debe de permitir. De la misma manera que no se debe de grabar un exorcismo o cosas por el estilo, más que cuando haya un interés de, realmente de aprendizaje que no lleve más allá de alguna emoción que no esté bien sustentada. Y sí, evidentemente podemos observar, por ejemplo, en el caso de Nash, en el caso de Víctor y en el caso de Anoche, hay una similitud en la forma en que se escucha la voz, inclusive el tono es muy similar.
Claro. Claro, y el modo amenazante e imperativo de decir las cosas, ¿no?
Eso siempre, ya sabes, licenciado, siempre son las mismas amenazas y todo. Ahora, ellos no lo dicen para espantar, lo dicen en serio. El asunto es que el mal no puede ir más allá de lo que el bien le permite. Entonces ellos quisieran destruir a todo y a todos. Ajá. No se les permite, y esa es la razón por la que no se debe permitir que salga de una manera ya masiva alguna amenaza de esa naturaleza.
Claro. Y bueno, usted que nos escucha en casita, en el trabajo, en el automóvil, ¿qué piensa de este caso? Es un caso especial y un caso, bueno, pues, donde, como le decía, es muy respetable la forma de pensar de la señora. La invitamos a que reflexione y que vea los inconvenientes que hay en todo esto. Es muy importante no permitir la entrada a nadie a nuestro cuerpo.
Sí, esto es importante, y esto para todos nuestros amigos que nos escuchan, les voy a decir una manera que es infalible de saber en qué estamos metidos. A veces la falta de información, la ignorancia en el tema, o dejarnos llevar por personas que no tienen la más remota idea de lo que están haciendo, puede llevarnos a una consecuencia. ¿Cómo podríamos saber si estamos bien o estamos mal? Hay una parte importantísima en el mundo espiritual que no admite errores, que es el fruto. ¿Qué es lo que estamos teniendo? ¿De qué naturaleza es el fruto? ¿De qué calidad es el fruto? Pues es exactamente de la misma naturaleza del árbol. Si la señora está viendo que sus niños están siendo utilizados, hay amenazas, le nombran, incluso a ella le llaman sirvienta, cuestiones de esta naturaleza, evidentemente este no es un fruto bueno. ¿Qué es lo que tenemos detrás? La misma naturaleza de lo que estamos observando en los pocos tramos que alcanzamos a escuchar de lo que afirma y de lo que dice, además suplantando, tomando personalidades que no son las propias. Sin embargo, es un ser que tiene fuerza, pero la fuerza real no es la que tiene el ser, sino la que se le otorga a través de la voluntad.
¿Las concesiones?
Sí, las concesiones que se dan con el uso de la voluntad.
Es como el ejemplo que pone este señor, por ejemplo, el chamán, que dice, okay, vamos a hacer un trato, cuídala. ¿Y cómo vamos a hacer un trato con un ser de oscuridad? Ellos no se atreven, o sea, no necesitan que alguien les diga, vamos a hacer un trato, ¿no?
Sí, definitivamente, y ellos pues podrán hacer mis tratos, pero los que reciben son ellos y dan lo que quieren. Ahora, este chamán realmente no tenemos idea de quién sea, pero así como hay gente que se dedica a hacer trabajos para ayudar a la gente, hay gente que hace trabajos oscuros o que está del lado oscuro. Entonces, pues evidentemente, si ellos mismos no pueden cuidarse, menos van a cuidar a una persona que va buscando la ayuda y la orientación.
Claro, y como lo hemos mencionado, hay personas que de verdad saben, y hay personas que dicen que saben, y son las que pueden comprometer a una persona como ayer.
Exactamente, y este tipo de personas que creen que saben, son personas funestas, son peligrosas, porque no solamente están comprometiendo ellos, finalmente es su responsabilidad y su gusto, ¿no? ¿A quién le importa? Pero cuando comprometen a un tercero, y sobre todo a menores de edad, es algo muy delicado, licenciado.
No se vale.
No, no se vale.
No se vale, entonces, pues esperemos que doña Patty recapacite, lo piense bien. Primero sepa qué es lo que quiere. Si
exacto,
ella recibe una aparente protección porque ella tiene miedo, de una vez le digo, doña Patty, deslíguese de esa protección, porque ni siquiera es protección, es un yugo que está ahí. Entonces usted con la presencia de Dios, con estar en oración, no debe de tener miedo, no puede pasar mal.
Así es, lo que tiene que hacer es observar el fruto, qué es lo que está teniendo, cuál es el resultado, y eso le va a decir con quién está metida. Entonces, sería muy conveniente que analizara, que recapacitara, y y que tiene que tomar una determinación, pero ya con alguna orientación que ella decida tener, también es su libertad, ¿no?
Y que vaya con una persona con la que quiera, pero por favor, ahora sí, escoja una que sepa.
Sí, definitivamente, ¿eh?
Hay personas que se dedican a la liberación, son muy buenos, ¿eh?
Sí, definitivamente, hay gente que de veras sabe, de veras tiene la facultad, tiene la intención y tiene los fundamentos morales y la ética profesional para hacerlo. No de una manera irresponsable, atrabancada y completamente equivocada. Entonces hay que tener mucho cuidado, eso es importantísimo. Y les vuelvo a repetir, si algo no puede fallar es el fruto. Si ustedes están viendo una persona y ven que hay consecuencias, que hay cosas que no son normales, que son anómalas, tengan mucho cuidado.
Claro, es como una relación personal con un amigo. Si ven que es ventajoso, si ven que es intrigoso, si ven que los mete en chismes, si ven que les roba, realmente el fruto de ese amigo, pues no es ni de amigos, ¿no?
Así.
Hay que irse de ahí, hay que desligarse de esa persona. Y es así en el mundo espiritual. Hemos dicho que el mundo espiritual y el mundo de nosotros, el mundo de los vivos, digámosle, tiene similitud y tiene una lógica igual.
Las leyes, de hecho, son las mismas, exactamente las mismas. Solo la única diferencia que existe es aplicado al mundo material o aplicado al mundo energético. Pero las reglas, las normas, los fundamentos son exactamente iguales. Entonces, claro, por eso es que podemos nosotros determinar, en virtud de eso, qué es lo que tengo análogo, es el fruto que me lo está otorgando. Entonces, cuando se toma un templo sagrado, como es un cuerpo de un menor de edad, eso evidentemente, aquí en China, es una violación de ley.
Y es una violación grave, tiene un precio alto.
Sí, por supuesto.
Maestro, muchas gracias.
Para servirle, licenciado.
Que la pase bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y bueno, ¿usted qué opina de todo esto? Me gustaría mucho que nos marcara, que nos hablara y que nos dijera qué es lo que piensa usted de este asunto. ¿Qué harían ustedes en el caso de doña Pati, ¿no? Dice, para eso me gustaba. Sinceramente, el caso es delicado y realmente no se vio nada de tu parte para asesorar a la señora como es debido y es de tu conocimiento. Imagínate que a ti te estuviera pasando lo mismo con un hijo o con una hija. Claro que no te pusiste en el lugar de la señora y se esperaba que hoy tú la volvieras a contactar para retomar el caso y con un grupo de pastores, curas y tu asesor tan apático que tienes el día de hoy. Se pusieran, a ver, pásame luego eso, Ham, para que me toque un pedazo de esto. apático que tienes hoy, se propusieran realmente ayudar en el caso. Pero te viste como un sacatón y se ve que le temes a estos casos reales de casos sobrenaturales. Y eso sí, cuando algo es más tranquilo, hasta pides realizar una investigación en el lugar donde sucede. Lejos de que estés repitiendo lo de ayer, ¿por qué no le hablas y la asesoras como debe de ser? ¿A poco dormiste ayer al saber que en tus manos estaba ayudarle y no lo hiciste? Bueno, hay una cosa, Juan Trejo Mendoza, una cosa muy importante que se te escapa. La persona nunca pidió ayuda. Yo estaba mencionándole los nombres que me decía, les estaba diciendo qué eran, estaba sacándola de su equivocación. Casos como este, no puede, o sea, perdón, Juan, pero se ve que no conoces nada de esto. Yo no puedo retomar el caso, ir con 200 pastores de liberación y llegar y rodear la casa, no es así. Esto, si no es por voluntad propia, no se puede ayudar, ¿ok? Entonces, no es que yo sea sacatón o valiente. Aquí no es ser sacatón o ser valiente. Hemos tenido muchos casos de posesión que les he mostrado. Y no es que yo sea un valiente al estar ahí. O que sea un sacatón ayer por no decirle, señora, permítame tantito, voy a su casa y ahorita remediamos esto. No es así. No es espectáculo, no es un espectáculo. Para espectáculos hay algunos canales de televisión donde pasa una persona que hace show. sí, que pone una persona que está vomitando y que voltea los ojos y dice que es una posesión de la tía, de la amiga. Eso es lo que a ti te gusta seguramente, Juan Trejo, lo que tú quieres, lo que esperas de nosotros. No es así, no es así, lamentablemente. Una situación como esta debe de ser por petición. No es que vayamos y que me sienta mal por no ayudarla, no. Digo, para empezar, la misión del programa no es de ayuda. Que nosotros y los colaboradores ofrezcamos ayuda extra, ok. Entonces, si nos solicitan la ayuda, pero no es así. No es así, no es que diga, señora, está usted equivocada, y esto es así, y vamos a su ayuda, y la vamos a sacar. No. ¿Y cómo es que la contacte otra vez y la asesore? ¿A fuerza? Le voy a decir, señora, ¿sabe qué? Está usted mal. Y la voy a asesorar, quiera o no quiera, la voy a asesorar. No, eso no puede ser. Después, cuando estuvo hablando con Gina, la señora dijo que no quería que le ayudara a nadie. No quiso el teléfono del maestro Soham. Ni modo. Hay que respetar, hay que ser respetuoso de las decisiones de las personas. Maestro Soham, ¿por qué anda usted tan apático?
Pues es que ya me dio
mello. Juan Trejo, digo, gracias por escribirnos, Juan, pero perdóname la vida, pero estás bastante equivocado.
Hay una cosa, nosotros podemos expresar nuestra opinión y también la opinión de Juan es muy valedera, por supuesto, pero al igual que la señora, yo noto una gran ignorancia en el tema. En realidad aquí no se trata de tener miedo o no, como dice usted, licenciado. Sin embargo, es mi trabajo que he ejecutado no por un año ni dos, sino por décadas. Y las personas que están escuchando, con las que hemos tenido contacto y en las que hemos tenido casos reales, con personas reales, saben perfectamente bien, incluyendo a algunos pastores que han estado con nosotros, personas por el lado de la parte clínica, médicos, y estas personas que nos asisten cuando tenemos eventos de esa naturaleza, saben perfectamente bien que esto no es cosa de tener miedo, es algo que va mucho más allá. Yo te podría asegurar, Juan, que si tuvieras un caso real de esos que se presentan, quién sabe cuál sería tu reacción. Pero aquí el punto no es si tenemos miedo o no. Hay una cosa importante que no se había dicho por ética. Simple y sencillamente, cuando se nos acaba el tiempo, el licenciado Sáenz transfiere a la señora con nuestros productores para que le ofrezca la ayuda y ponernos en contacto con ella, y la señora no la quiso. La señora dijo, no la necesito, yo tengo mi chamán. La razón por la cual nosotros insistimos en decirle que está en una equivocación, respetando, lo dijimos en todo momento, su decisión, fue para que ella lo analice, y si ella lo decide, pues pueda buscar ayuda, no con nosotros, sino con quien ella decida, porque esa es una parte importante. Si nosotros vamos a hacer y a canalizar una ayuda a la gente, debe de ser con la autorización y la venia de las personas. No podemos atropellar las voluntades. Nuestra voluntad puede ser ayudar, pero la persona debe de querer la ayuda.
Claro, y además, maestro, el pararse frente a un caso donde hay personas con posesión o supuesta posesión, posesión, no es de circo. No cualquiera se para enfrente y dice, ah, caray, yo te ordeno que te salgas. No, trata de mucho conocimiento, mucha trayectoria, y son varios años, mucha experiencia. Yo he tenido algunos estudios acerca de esto, me he puesto a estudiar mucho acerca de esto. Yo no me puedo decir exorcista, no puedo decir, ah, ya soy el número uno. Igual porque lo oyen por otro lado, maestro, que cualquiera de un día para otro se hace exorcista, pues qué bueno, ¿no? Pero no es así, o sea, Juan, esto es muy serio y muy delicado, y no podemos obligar a nadie, sobre todo en un caso de posesión, no se le puede obligar a nadie, maestro. En el caso de posesión, tiene que solicitarlo expresamente a esa persona, si no, no se puede hacer una liberación. Nadie.
Sí, y además un exorcismo es un proceso que requiere de muchas cosas.
Claro.
Entonces, para llevar a cabo un exorcismo, se necesita recorrer algunos aspectos que no se pueden brincar, como son los aspectos clínicos, los aspectos emocionales, la autorización, en este caso, por ejemplo, de los menores de edad, la autorización de los padres, de los tutores o de los responsables. No se puede, hay un riesgo enorme, razón por la cual
cuando nosotros trabajamos, contamos con gente como lo fue en su momento en nuestro gran amigo el
doctor Esteban,
el doctor
Esteban.
Como lo es ahora el doctor Senil, claro. Y de otros médicos que han estado con nosotros hombro con hombro, viendo que las personas no las llevemos a un límite para lastimarlas o para provocarles un daño mayor, porque esto corre un riesgo enorme. Entonces, aquí se trata de formar un equipo profesional, pero tiene que haber un proceso en el cual las personas lo acepten.
Claro,
nosotros no podemos atropellar.
Aparte me dice el doctor Senil que por ley no se le puede dar un tratamiento a una persona si no lo quiere, incluso si es médico.
Exactamente.
Entonces, a mí, yo respeto mucho lo que me manda Juan Trejo Mendoza. Le agradezco que nos escriba, pero me molesta que den una opinión sin saber. Te portaste como un sacatón, o sea, yo no sé qué esperaba, que nos saliéramos corriendo y sí, vamos por él, vamos a atrapar demonios, como lo dice un gañán por ahí. No, no es, no es así.
No, yo le puedo decir a este joven, en realidad, que yo jamás he salido corriendo de un lugar y que tengo los arreos para tratar a cualquiera por experiencias de más de 4 décadas. Y esto no me permite a mí abrir la boca y vanagloriarme, claro, ni presumirlo. No, porque no es así. Ese es mi trabajo y lo hago porque deseo hacerlo. Y jamás nuestros amigos del radio jamás nos han escuchado que nos vanagloriemos de que lo hemos vencido, que quitamos chamucos. No, 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 no es así. Entonces, yo sí me gustaría que lo considerara más, y quiero decirte que en realidad, el día que tú gustes, cuando tú quieras ver un exorcismo real, y en realidad tiene los arreos, tú vas a ver que donde quiera que te pares, no es cosa de que llegues y ya, a ver, vengas a ver un exorcismo, a ver, ¿quiénes quieren ver el exorcismo? No, claro, es algo muy delicado. Los pastores, los sacerdotes, cualquier persona que pueda hacer un exorcismo, no que diga que lo hace, que pueda hacerlo, que tenga la capacidad, que tenga el tamaño para hacerlo, no puede permitir ese tipo de cuestiones por los riesgos enormes que existen. Y yo te voy a decir algo que es muy real. A mí me ha tocado mucha gente que queriendo hacer un exorcismo, a los que toman es a ellos.
Claro.
Entonces hay un riesgo enorme. Precisamente hoy en la mañana, licenciado, recibí una llamada de una persona, ajá, que me decía, yo te quiero decírselo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Me habló para decirme, yo conozco una persona en Veracruz que puede ayudarlos y que puede hacer curar a toda la gente que habla radio. Mi respuesta fue decirle, mira, yo no conozco a esa persona, no sé quién sea, pero yo no puedo por un medio o comentar sobre el licenciado Sáenz o a las autoridades de la estación anunciar a una persona que no conocemos.
Claro.
Entonces, nosotros no podemos llevar a una persona al riesgo de que caiga con alguien inexperto, porque una cosa es quien dice que sabe y otra cosa es quien sabe realmente.
Claro.
Entonces, esto es muy delicado y, por supuesto, todas las opiniones son respetables. Y también yo creo que es respetable que se tapen determinadas cosas, como se hizo en esta ocasión, que no se dijo al aire por ética profesional, de que la señora explícitamente le comentó a los productores, no necesito ayuda.
Claro. Y bueno, pues muchas gracias, maestro Soham.
Para servirle, licenciado.
Y ya no sea apático.
Digo, aquí salió como chiqui Drácula, no dame ello.
Sí, pero es así, es muy en serio. Nosotros,
no, eso es algo
Juan
en serio.
Trejo, hacemos las cosas en serio. No se trata de salir, de hacerse el valiente, como dice el maestro Soham. Aquí no es de valientes ni de cobardes. Es de conocimiento, es de experiencia. Y si se puede ayudar a alguien, lo hacemos con mucho gusto.
Lo hemos hecho siempre.
Claro. Claro, y como usted dice, nunca decimos, ay, ¿cuándo han oído que en 14 años, digamos, ¿se acuerdan de fulana de tal? Pues gracias a la intervención del maestro Soham, queda todo listo. Jamás, jamás, jamás.
Uh-huh. Y de verdad creo que esto es algo que es importante. Lo que nosotros podemos ofrecer a la gente es en lo mejor de nuestras posibilidades, el conocimiento, la experiencia que tenemos. Y en realidad, este chico que nos escribió, quiero que sepas que jamás le hemos dicho a una persona, no te ayudamos. Las personas son las que a veces rehuyen la ayuda, no la quieren, o buscan la ayuda por otro lado. También es valedero. Y a veces utilizan el programa como un foro. Porque a mí me parece también algo extraño que una persona habla al programa para decir su caso y después diga, no quiero ayuda. Pero sin embargo es respetable. Y nosotros no somos ni jueces, ni podemos calificar ni etiquetar a las personas. Es respetable.
Claro. Maestro Soham, cuídese mucho.
Claro que sí, licenciado.
Buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Buenas noches. Gracias, Juan Trejo. Pero fíjate bien de tus conceptos, antes de escribirlos o expresarlos.